Soledad Martínez. Sole, buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente, muy bien.
Ah, bueno. Bueno, muy buenos días para vos, para Alejandro, para toda la audiencia. Es un hermoso día. En realidad comenzó ayer el día hermoso. Porque hoy nos sentimos que hay un poquito más de derechos en nuestro país. Y tiene que ver con de quién hablábamos un poco el lunes, no sé si se acuerdan, el martes, perdón. Hablábamos de ella, hablábamos de su militancia y hablábamos de lo hermoso que había sido escucharla en un conversatorio que se realizaba el lunes por la tardecita. Y justamente ayer se aprobó lo del cupo trans. Y tiene que ver con mucha historia, y tiene que ver con muchos derechos, y tiene que ver con algo que ella dijo dentro también de este conversatorio, que si ya no hay reparación alguna para tantos años de dolor y exclusión, esta ley es inclusión porque son oportunidades que con los pilares de un proyecto político como el que estamos viviendo se pueden dar en este contexto. La quiero presentar, para mí es un placer escucharla y tenerla en esta mañana. Mire, si yo le digo Eva, ¿qué se llama? Imagínese cómo viene la mano. Eva Paula Arraigada. Paula Arraigada, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián Galarraga, Alejandro Francia y mi nombre es Soledad Martínez. Te saludamos en esta mañana.
Buen día, Soledad, Fabián, Alejandro, buenos días. Muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, Paula, contame un poco cómo son estas primeras horas, luego esta gran conquista. Imagino sentir un poquito que hoy las cosas tienen, digo, hablando de derechos, ¿no? Un poquito más de derechos en este país.
La verdad es que es un despertar casi sin dormir, pero con mucha felicidad, porque esto es obra de muchísimo trabajo, de muchísima militancia de compañeras a lo largo de todo el país. En Entre Ríos tenemos en Tala a Nati Hendrick, que es una compañera que ha militado el cupo un montón y que todavía está esperando su momento, que después, más tarde quizás me pueda explayar con el caso de Nati, que como otras ha sido fruto de un trabajo enorme, pero también ha sido fruto de una decisión política, porque las dos cosas van de la mano. Primero, la expresión popular ante la manifestación de una necesidad, y después la decisión de un gobierno que se hace eco de esa necesidad y la convierte en lo que debía haber sido antes, un derecho. Y ante eso, la felicidad es enorme, porque cuando nosotros empezamos a militar esto, hubo gente que se burlaba pensando que esto era una utopía. También era una utopía pensarnos hace 20 años que podíamos tener un DNI donde se reflejaran nuestros nombres y nuestras identidades autopercibidas. Pero ya ves que acá estamos por otras decisiones políticas tomadas, también por un espacio que es el cual yo también adhiero y que hoy nos permite, como vos dijiste, despertar soñando con un país inclusivo, pero sobre todo despertando con muchas que hoy se sueñan trabajadoras. Y esto no es poca cosa, porque hay muchas que hoy van a generar... Nosotros tenemos una expectativa de vida muy corta, que es entre los 35 y los 40 años, que es la misma expectativa de vida que tenían las personas en la Edad Media. Eso se debe a muchísimas razones, pero la principal es que el Estado no nos cuidó, no nos resguardó. El Estado fue quien ejecutó directa o indirectamente una violencia estructural sobre nuestras identidades, con las fuerzas de seguridad persiguiéndonos, torturándonos, para disciplinarnos, para normalizarnos, porque claramente para un Estado patriarcal nosotras éramos anormales, y eso hizo que nuestra población viviera un genocidio. Eso hay que repararlo, hay que solucionarlo, y esto viene a acompañar esa reparación histórica. Es un primer paso a esa reparación, para que las compañeras de mi edad, que son 50, 52, 55, que han soñado, se soñaron alguna vez como trabajadoras, lo puedan realizar, ¿no? Y qué importante que haya gobiernos populares que reflejen las necesidades, pero también qué importante que haya compañeros para hacerlo. Pero esto no hubiera sido posible tampoco sin otros gobiernos populares que hicieron que nosotras nos enamoráramos de la política. No todas hacen política partidaria, pero hacen política, porque salir a manifestar la necesidad de un derecho es una manifestación política. Pero también hicieron ese proceso político que fue el que generó Néstor Kirchner, que generó Cristina, hizo que nosotras también nos enamoráramos de la política partidaria y empezáramos a construir eso, que es una realidad que hoy vivimos, que es la política, es la herramienta que transforma la vida de los pueblos. Y eso es maravilloso, ver a muchísimas compañeras en distintos lugares ejerciendo la potestad de escribir la política pública. Todavía no estamos en los lugares de decisión, pero estamos en ese proceso. Miren, si no tenemos un país que realmente hay que tener orgullo, que hay que tener la plenitud de la satisfacción de haber crecido en este suelo. Y nosotros y nosotras, los y las entrerrianas, tenemos que tener una plena satisfacción de haber crecido en una provincia que nos ha acompañado, porque más allá de las dificultades que podamos haber tenido nosotras en nuestra provincia, yo tengo el recuerdo en el pueblo que crecí, que viví hasta los 11 años, que es Gobernador Echagüe, que fue un lugar donde claramente recibí mucho amor y jamás sentí un acto de discriminación. Eso para la vida de una niña que ya por los 70 no sabía bien qué era, en un contexto familiar que tampoco ellos sabían lo que sucedía, y que haber crecido en amorosidad, creo que tiene que ver también por qué he podido pasar el promedio de vida, porque eso me llenó en la vida, por lo menos, de esperanza y de tener la templanza para soportar la adversidad y para siempre confiar, como confío, con optimismo, en que mañana será un mejor día.
¿Cómo le va, Paula? Fabián, me llamo, mucho gusto. Usted sabe que la escucho, me surgen 10 preguntas o disparadores, por lo menos, pero voy a tratar de sintetizarlas en 3 o 4. Usted empezó hablando de una compañera que está esperando su momento. Yo digo, ¿cuánta gente se le ha ido la vida esperando su momento y ese momento no ha llegado nunca? Y tal vez por eso tenga tanto valor esto que usted está señalando. Lo segundo es... ¿cómo se hace para que la letra no se convierta en eso solamente, hablando de la ley, que sea solamente una obra literaria para encuadrar esta ley que se sancionó ayer, sino que se convierta en materia viva y concreta en la acción de la política pública y de la acción de los pueblos? Y la otra cosa muy fuerte es esto que usted dice de la expectativa de vida, que siempre a mí me ha impresionado mucho, un Estado que no ha sido capaz de cuidar a las personas del colectivo al que usted pertenece. Y lo último es esto que usted dice: mi pueblo supo cuidarme, darme mucho amor. El saber popular está por encima de todo, ¿no?
Sí, porque creo que ninguno de nosotros, quienes vivíamos en ese lugar, sabíamos lo que sucedía, pero no importaba, porque además no importaba lo que sucedía. Eso es lo que por ahí nos termina matando cuando nos vamos de los lugares que nos contienen, que en los otros lugares necesitan saber qué somos. A mí en ese lugar, en ese pueblo, no me preguntaban qué era, sino era fulana de tal, y eso era suficiente, esa era mi entidad, ese era mi lugar, esa era mi felicidad. Pero bueno, no importa. Y para empezar con lo que vos me preguntabas, todo esto, para que no quede solamente en letra, necesita una decisión política que tiene que ser tomada a nivel nacional, a nivel provincial, a niveles municipales, para que el cupo se cumpla. Para eso necesitamos que quienes son los funcionarios, ya sean intendentes, concejales, secretarios, ministros, hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir la ley. Y eso lo tienen que... O sea, eso es una decisión política. Ya la ley está y quien la toma... de hecho, en Entre Ríos está el cupo y no se está cumpliendo. El caso de Natalia es un caso casi emblemático, porque es una compañera trans que está a cargo del barrido en toda la ciudad de Rosario y del Talo. Y tiene a cargo 40 personas, entre personas cis y personas trans. O sea, mujeres trans y señoras y señores. Tiene 40 personas encargadas del barrio de la ciudad. Y sin embargo, todavía es jornalera, cuando en Tala tiene una ordenanza desde el 2018 que debería estar incorporada una persona trans al año. 2018. Estamos en el 2021 y la siguen pateando, porque nosotras seguimos el caso. El año pasado le dijeron que en octubre se iba a efectivizar su contrato, un contrato que hasta marzo era un contrato de 12.000 pesos, que si llovía no le pagaban el día laboral a ella y al resto de los jornaleros. La precarización laboral que se vive en algunos municipios es tremendo, y sobre todo cuando no se cumple la ley. En diciembre le dijeron que iba a ser en enero le dijeron que iba a ser en febrero le dijeron que iba a ser en marzo, porque la excusa es que tienen que quedar un lugar vacante para que ella pueda entrar, pero el cupo no viene a quitarle el trabajo a nadie, porque de eso se excusan muchos intendentes, de que el cupo viene a quitarle el trabajo a alguien, o hay que esperar que se desocupe un puesto laboral para que entre una compañera. Es un puesto laboral más, no quitarle a un trabajador o una trabajadora su puesto laboral. Nosotras venimos a generar derechos y la ley viene a generar derechos, a ampliarlos, no a quitar la posibilidad de trabajo a una obrera o a un obrero, y mucho menos cuando esa obrera o ese obrero es sostenido hogar.
¿Y qué dice?
Entonces, lo que necesitamos es que el intendente de Rosario del Tala, de una vez por todas, tome la decisión política, se deje de dar vueltas y haga lo que tiene que hacer. Si esa compañera es una compañera que está encargada del barrido, que tiene 40 personas a su cargo, evidentemente esa idoneidad famosa de la cual nos piden a nosotras para ejercer algunos puestos, la tiene. Y por lo tanto hay que darle lo que se merece, dejarla de precarizarla y ponerla en el lugar que corresponde. Así que sería bueno que el intendente de Rosario del Tala, que aparentemente es un compañero, haga lo que tiene que hacer y ejercer el derecho donde ahora hay una necesidad.
Paula, lo que se sancionó ayer en el Senado de la Nación está diciendo que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública. Esto es lo que va a quedar y va a tener que ser cumplido.
Exacto. Pero mirá, si eso sucediera en cada organismo del Estado, porque el Estado es enorme, si sucediera en cada organismo, sobran puestos de trabajo. Y no es porque nosotras seamos pocas, pero tampoco somos millones. Si hubiera habido la decisión política en algún momento de contratarnos, no hubiera sido falta esta ley. Pero hoy que está la ley, lo que hay que hacer es tomar la decisión política, que los ministerios en sus secretarías, en sus direcciones, tomen una persona trans. Tomando una persona en una dirección, en una secretaría, vos podés ver si entras a la página de los ministerios, vas a ver todas las direcciones que están a cargo de personas, no direcciones de lugares donde está ubicado el espacio. Si vos entras a un municipio, vas a ver los concejales que tenés. Los concejales tienen asesores. Si entras al mismo municipio, hay secretarías. Esas secretarías tienen empleados y empleadas. Es una decisión política, porque así quien entra a un lugar y puede tomar a algún conocido o algún pariente o algún representante de su espacio, también puede tomar una persona trans y hacerla ingresar, para que esa persona que hasta hoy estaba precarizada, y muchas de ellas, porque estamos ya más de un año con una pandemia, sobre todo a principios del año pasado, cuando se instaló la cuarentena necesaria para que nuestro pueblo pudiera tener una salud, para cuidar nuestra salud, muchas compañeras pasaron muchísimas necesidades. El hambre no es fácil de soportar, y nuestras compañeras ya lo tienen como algo cotidiano, porque ha habido un Estado ausente. Por eso necesitamos que quienes estén cumpliendo roles de función pública en el Estado hagan lo que tengan que hacer. Pero mira, yo no puedo evitar el optimismo, porque el optimismo es lo que quizás ha generado que hoy pueda decir tengo 52 años y todavía estoy viva, llena de siliconas, que eso provoca en la salud, provoca muchísimo malestar, porque la silicona es una cosa líquida que va migrando por todo el cuerpo. Pero a pesar de eso, de las dificultades que pueda llegar a tener más adelante para caminar, a pesar del desarraigo, porque el desarraigo es algo que vivimos muchas, porque no tenemos opciones en otros lugares, porque a mí me tocó crecer en mi adolescencia en Rosario del Tala, y lo hermoso de Chahue no fue lo que viví en Tala. En Tala fue tremendo, y yo prefiero no recordar, porque la verdad es que las cosas malas hay que olvidarlas.
Y el optimismo las ha traído hasta acá, Paula, y las ha colocado, sí, claro, en este punto de la lucha, claro, y en este lugar, diríamos, de celebración entre comillas, sí, 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 que es el día de hoy. Evidentemente no hay otro modo que eso. Usted sabe que en materia de medios de comunicación también se legisló en el mismo sentido hace un par de semanas, exacto, ¿verdad?
Sí, 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 claro, nosotros tuvimos que ver con eso también, porque es el proceso de esa ley, era la ley de paridad en los medios de comunicación. Pero nosotros venimos trabajando hace un montón con senadoras y con diputadas este nuevo paradigma de que no puede hablarse de género si no se habla de todos los géneros. Entonces, hablamos con Norma Durango, que es la senadora, que es la presidenta de la banca de la mujer, con la necesidad de incorporar también, no un cupo, sino que después se terminó definiendo un cupo, ¿no? Pero que en el texto de la ley también hablara de personas trans, porque si se habla solamente de mujeres queda contenido en lo que es el imaginario popular, que es la mujer cis, pero no la mujer trans. Entonces, si está la palabra, si está dentro del texto escrito, es parte de la ley que va a haber que cumplir, porque lo que no se nombra no existe. Al nombrarlos también genera entidad, y sobre todo lo que hace es empezar a generar que las políticas que vengan, que los textos que vengan, aparecen estas nuevas identidades que hasta hoy estaban invisibles. Entonces, con aquella ley que se sancionó en diputados el mismo día que el cupo logró la media sanción, lo que hacemos es seguir avanzando en este sentido, pero esto no queda solamente con la población travesti trans, porque si bien la ley va dirigida a la población travesti trans, lo que abre hoy en discusión es también el trabajo informal, el trabajo mal pago, la falta de oportunidades laborales para las clases populares, porque así como nosotras hemos peleado por llegar al trabajo formal, también es cierto que la mayoría de las clases populares no accede al trabajo formal. Lo que sucede, lo que tenemos como diferencia, no solamente es el promedio de vida y la violencia estructural, sino que nosotras en toda nuestra historia no hemos accedido jamás al trabajo formal. Las clases populares alguna vez, aunque sea por corto tiempo, han accedido al trabajo formal. Pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, y hablo de nosotros y nosotras como fuerza, ¿no? Tenemos que trabajar para erradicarlo, porque eso va a lograr también que las arcas del Estado, sobre todo la de ANSES, tenga mayor contribución, porque cuanto más trabajadores formales van a tener más dinero que entre las arcas de ANSES, y eso va también generar que los jubilados puedan tener un sueldo mejor, tengan no un sueldo, sino tengan la recompensa merecida por tantos años de trabajo, porque al fin y al cabo nosotras también vamos a ser jubiladas. A partir de hoy puedo decirte que muchas van a ser jubiladas. Mira qué país que tenemos, ¿no?
Sí. Yo la escucho y digo, cuánto a veces nosotros, y esto lo hemos hablado, Paula, en estos espacios, cuánto hemos naturalizado nosotros muchas cosas que para nosotros son naturales, y cuando lo empezamos a hablar al aire en estos espacios de género, decimos, wow, cuánto falta, pero qué bueno que también existan este tipo de alegrías, que lo sentimos muy nuestro también. Y creo que también tenés razón esto, ¿no? En cuanto a los derechos del país, los derechos de un Estado también que se hace cargo con respecto a esto, y sobre todo la cadena que conforma todo esto, como decía justamente lo de ANSES. Así que te queremos agradecer muchísimo por haberte tenido en esta mañana. Obviamente que nos gustaría muchísimo que se repita eso, porque es un placer escucharte como siempre.
Dedíquenos una mañana entera un día de estos, Paula, sí. Y charlamos de todo. Un abrazo
ojalá
grande.
Ojalá que pronto termine esta pandemia y el abrazo y la charla sea de forma presencial allá en
sí,
la radio.
Sí, claro.
Visitando también Concepción del Uruguay.
Sepa
quiero
usted
agradecer
que...
también el trabajo de ustedes, de los medios que han hecho visibilizar esto que sucedía y que hizo posible lo de ayer. Pero a ustedes específicamente quiero agradecerles la posibilidad de hablar de, por ejemplo, las Natalias que están todavía esperando su posibilidad laboral, porque estos medios lo que hacen es contribuir a que esas necesidades se resuelvan, y también es un acto de justicia. Es justicia nombrarles a ustedes, y es justicia también decir que hay compañeras esperando para tener una vida más digna.
Muchísimas sepa usted que
por esta mañana
que nos ponemos de pie ante la lucha de ustedes, y cuéntenos como aliados estratégicos y militantes en el lugar que haga falta, ¿eh? Un gran abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, adiós. Paula Arraigada, una maravilla escucharla, y de verdad que se hace corto el tiempo, ¿eh?
Claro, ¿qué le dije? No, es un placer escucharla. Y eso que hablamos básicamente de lo que pasó ayer. Cuando habla en materia política desde ella misma, es otro placer escucharlo también, así que ojalá que sí. Creo que la pandemia ha postergado este tipo de encuentros también, que nos hacen falta, y está bueno cuando nos pasan esto, ¿no?, dentro del medio.
Gracias, Sole, gracias por el aporte y por este permitirnos adentrarnos al conocimiento de una persona que ojalá no sea la última vez que conversemos. Muchas gracias.
Un beso grande.